Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La historia de la humanidad es una historia de salvación. Desde el comienzo, en el Génesis, hasta el final, en el Apocalipsis, todo está guiado por ese Señor de la historia. Y de una manera particular, pues esta historia se refiere en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y vamos a leer hoy un episodio de esta historia de la salvación, porque como siempre la historia de la salvación es un reflejo de la historia de cada uno. También nosotros somos una historia de salvación. Dios está interviniendo constantemente en nuestra vida para salvarnos. Y por eso la salvación que podemos aprender en el Antiguo Testamento la aplicamos en nuestro propio caso. Aquí nos habla de un episodio relatado en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, el profeta Samuel, el hombre de Dios, portador de los mensajes divinos, que mantiene también la esperanza en el Mesías, se enfrenta al rey Saúl, al primer rey de Israel. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él se comunicaba con Dios y el rey le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas diciéndote: ve y destruye a esos pecadores. Haces la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Y Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó, traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Y el Salmo responsorial dice: ofrendas y sacrificios no quisiste, sino que querías que obedeciera siempre tus preceptos. Pues Samuel no obedeció la orden de Yahvé, pudo haber impedido que el pueblo tomara ese botín, y por no haber hecho lo que dijo Yahvé, fue destituido. Poco tiempo después acabó siendo masacrado en el combate. Pues Jesús nos dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará. Y todos los días le pedimos, al rezar el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así como se hace en el cielo, que se haga también tu voluntad en la tierra, o así como cumplen tu voluntad los santos y los ángeles, yo quisiera también hacer siempre tu voluntad, hacer siempre lo que te agrada. Y Jesús a lo largo de su vida nos refería que esa era su forma de estar, de vivir, de actuar. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Por eso nosotros podemos pedirle al Señor que, pues que siempre lo agrademos, que en cada instante cumplamos su voluntad, que, como dice aquel punto de camino, que esta es la llave para entrar en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará. Y él en el momento cumbre, pues otra vez vuelve a decir lo mismo. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En las publicaciones internas, de la de octubre del 2013, en ese mensaje inicial que aparece en la primera página del mensaje del Padre, dice: desde muy joven, San José María aspiraba a merecer que se le pudiera llamar el que ama la voluntad de Dios. No solo el que cumple, sino el que ama la voluntad de Dios, el que la cumple y la ama. Así salió la obra adelante, porque nuestro Padre se amoldó en todo momento, con gozo interior, a lo que el Señor le pedía. También nosotros hemos de acomodarnos más completamente a la voluntad del Señor, cada día, en cada tarea, en cada circunstancia. Para eso preguntémonos con frecuencia, como nuestro santo fundador: ¿hago en este momento lo que debo hacer? Y obremos en consecuencia. Se amoldó en todo momento, dice, con gozo interior. Es muy distinto hacer una cosa contento que hacerla un poquito a regañadientes. Hasta nos fatiga más, nos cuesta más trabajo cuando lo hacemos de malas. A lo mejor hay veces podemos decir: bueno, me pidieron esto, tengo que hacer esto, lo voy a hacer, pero no quiero. Es decir, voy a dar mi voluntad en esto, pero no mi corazón. No lo voy a hacer con todo mi corazón. Y entonces aquello, lógicamente, el Señor que ve los corazones, pues no le agrada. Cada uno tenemos todos los días, en cada momento, un querer de Dios, una voluntad de Dios, algo que estoy esperando que hagamos. Y podemos decirle: Señor, que yo haga lo que debo en cada momento y que esté en aquello que hago, cumple el pequeño deber de cada instante amando, con el corazón. Y efectivamente es que todos tenemos algo distinto, algo propio. No tengo yo que hacer lo que tiene que hacer otro, ni el otro tiene que hacer lo que tengo que hacer yo, ni yo tengo que cumplir una tarea que no me toca. Y por eso, pues también nuestro fundador hablaba de que no podemos tener la actitud de aquel hombre que quería cazar leones en los pasillos de su casa, como diciendo: y aquí voy a hacer algo heroico, maravilloso, ¿no? Pues no existen los leones. Y que tuviéramos cuidado de no perdernos en la mística ojalatera. Ojalá yo estuviera en otra situación, ojalá tuviera otra salud, ojalá tuviera otro encargo, ojalá viviera en otra ciudad. No, es que lo que Dios quiere es que yo viva donde vivo, que haga lo que tengo que hacer, que cumpla con amor ese pequeño deber, y que lo que está haciendo otra persona no es lo que me toca a mí. Alguien podría decir: pues no sé, yo, es que hay una gran necesidad, por ejemplo, de, bueno, no sé, de convertir a los habitantes de China. Bueno, pues sí, pero si yo no tengo el encargo de ir a China a convertir a los habitantes de China, pues tengo que atenerme a lo que tengo aquí, a convertir a los habitantes de México, a los que tenga yo oportunidad de tratar a las personas que busque, a mi apostolado, a lo que yo tengo entre manos, o el trabajo, o la santificación de mi ambiente familiar, o de mi centro, lo que tengo. Esa es mi realidad. Dios es el autor de la realidad, las cosas que me pasan, en mi mismo carácter. Pues sí, nosotros podemos decir, con gozo interior, cumple aquello que Dios te pide, y pregúntate, ¿estoy haciendo en este momento lo que debo? ¿Hago lo que tú quieres, Señor? En este momento, por ejemplo, estoy haciendo oración, pues tengo que estar buscando. Estoy teniendo que ilusionarme con el encuentro que voy a tener contigo en la próxima recepción de la Eucaristía. Estoy buscándote, uniéndote, amándote, oyéndote. Y después tendré que hacer otra cosa, pero en el fondo sé que lo que tengo que estar haciendo siempre, habitualmente, es amando. Haga lo que haga. Cada quien tiene efectivamente su proyecto de vida, pero en lo que sea, lo que Dios esté dispuesto, hazlo siempre amando, con gozo interior, porque lo que Dios quiere fundamentalmente de todos los seres humanos, es que cumplamos el primer mandamiento. Esa es su primerísima ansia, su primer deseo: amarás. Ama siempre, siempre estás haciendo lo que Dios quiere si amas. Lo que tienes entre manos, el proyecto, la realidad, amando. Porque eres imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Entonces tendré que estar rectificando, porque pues sí soy imagen y semejanza de Dios y estoy como Él, invitado a amar siempre, porque así es Él. Pero pues me hirió el pecado. Y a veces puedo acabar siendo imagen y semejanza del demonio. Y tengo que reconocerlo, porque cuando me bloqueo a una realidad de amor, estoy siendo imagen del demonio. Por ejemplo, cuando encuentro en mi corazón pues sentimientos negativos de rechazo, de crítica, de desunión, ¿qué está pasando? Pues se me está metiendo la semejanza del demonio que me marcó tan fuertemente. Y tendré que rectificar en ese momento, porque yo no quiero ser pues malo. Yo no quiero que salga el mal de mi corazón. Y entonces tengo que estar haciendo constantes ajustes a decir, oye, lo que Dios quiere es que ames. No quiere que te pierdas en 80,000 cosas, sino en una. Simplemente piérdete en esa, apuéstale a esa. Decídete siempre por esa realidad. Dicen que había un filósofo en la antigüedad que se llamaba Porfirio, que hizo un esquema de las virtudes que se llama el árbol de Porfirio. Y le salieron 80 virtudes. Ni siquiera las sé, las 80 virtudes. Yo no sé si alguien se las ha aprendido de memoria, pero es muy difícil. Y es que hay que vivir 80 virtudes. Hay 80 virtudes distintas que tenemos que vivir. Y son así, arbóreas, o sea, de una rama salen varias ramitas y de esas ramas otras, bueno, 80. Dice, no, mira, tú preocúpate de una. No te preocupes por ser puntual, ordenado, pues correcto, educado. No, simplemente vigila tu corazón y dices, ¿estás amando en esto que estás decidiendo, en esto que estás haciendo? Entonces agradarás a Dios. Estarás comportándote como Él. Y podría decir, a veces pues me bloqueo y entonces me estoy yendo por el camino exactamente contrario. Por ejemplo, cuando digo non serviam, cuando me veo a mí mismo de manera desordenada, ahí está el Satanás. Ahí está el principio del pecado, ahí está el mal. ¿Por qué soy imagen y semejanza de Dios? Porque Dios es relacional. O sea, siempre está en relación. Una persona divina está en la otra. Todo el Padre está en el Hijo, todo el Hijo está en el Padre, y el Padre y el Hijo están siempre en el Espíritu Santo. O sea, no están en sí mismo. Y a veces parece que tengo como un espejo dentro de mí, un espejo interior, además de los espejos de afuera, tengo también uno mío, así, particular, en que me estoy viendo siempre a mí. ¿Por qué? Pues porque me rompió el pecado. Si yo no hubiera sido herido por el pecado original y por todos los demás pecados, estaría siempre viviendo fuera de mí, en la relación con Dios y con los demás, en la donación a otros. El cardenal Karol Wojtyła, cuando escribió el libro ese que se llama El taller del orfebre, escribió ahí que una persona viva en la otra, eso es el amor. O sea, que una persona no esté en sí misma, y que una persona viva en la otra y que viva habitualmente en la otra, es que es una persona que está siempre amando. Y por lo tanto tendré que decir: oye, ten mucho cuidado con tu espejito interior que siempre estás sacando y que te hace estarte viendo a ti, viendo, pues no sé, tu reacción de enojo, tu reacción de comodidad, tu reacción de egoísmo, tu reacción de crítica. No, que una persona vive en la otra. Ese es el amor. Y por eso el Padre Celestial ha querido que nosotros tengamos al amado, a su amado, al amado del alma, que es Jesús, y siempre vive en Jesús. Y siempre está haciendo como ajustes de tu corazón al corazón de Cristo. Esto sientes tú, Señor, así esa persona, no sé, esta actitud a lo mejor de egoísmo la tendrías tú, la tienes en tu corazón. Esta manera como de crítica, pues no, es que yo estoy siempre amándome, es decir, yo estoy siempre deseándole el bien, saliendo de mí para estar en la otra persona, porque yo me adelanto a tu forma y te lleno de mí para que puedas amar, te lleno de mi amor para que con mi amor puedas amar. Por eso el Papa Francisco le gusta esa palabra que dice que es un neologismo, y tiene razón, porque no existe en castellano, sino es una palabra que está inventando, que es el verbo primerear. Dice: Dios nos primerea. Dios viene primero y nos llena. Y por eso dice: unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca. O sea, ya lo tengo. Ya lo tiene uno, busca lo que Él busca. Amamos lo que Él ama. No hay un corazón que va por otro lado. Entonces yo, pues es mi tarea estar siempre diciendo: bueno, ¿qué quieres, Señor, para que no me pase lo que al rey Saúl, que al final acabó haciendo otra cosa? A lo mejor tenía pues una buena intención de decir: bueno, pues vamos a conseguir estos animales para hacer un sacrificio a Dios. Sí, pero Dios estaba diciendo eso. Dios lo que estaba diciéndote es que te unieras a su querer, y por lo tanto el querer de Dios es que ames a Jesucristo, que ames a su amado. Este es mi hijo amado. Por eso el Señor, cuando está a punto de ser apresado, les decía a los apóstoles: Padre, yo les he revelado tu nombre para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. El amor con que tú me amaste, o sea, el amor con que el Padre ama al Hijo, te lo voy a transmitir a tu corazón para que el amor con que tú me amaste esté en ellos. Es que ya tengo el amor con que el Padre ama al Hijo, y entonces yo voy a estar en ellos. Yo puedo estar siempre amando a Jesús y diciendo: corrige mi corazón, es malo, no quiero ser imagen y semejanza del demonio. Tengo que descubrir esos puntos que son los frutos del pecado, los frutos de la carne. Yo quisiera tener siempre los frutos del Espíritu de Dios en mí. Pues eso dice el Papa: unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. No busco nada. Yo lo que busco es que siempre pueda reflejar el amor de Jesucristo. y ahí donde estoy haciendo lo que hago, pero el problema es por dentro. Yo puedo estar haciendo lo que hago, pero desconectado de mi corazón. Entonces aquello no vale a los ojos de Dios, aunque sean, como dice San Pablo, aunque entregue mi cuerpo las llamas, o aunque hable las lenguas de los ángeles, o aunque dé toda mi fortuna a los pobres, si no tengo amor, no soy nada, soy como campana que suena o címbalo que retiñe. Si no, no, la caridad pues todo lo soporta, todo lo sobrelleva. Ese es el móvil. Buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama, estamos siempre pues amando a Jesucristo, haciendo que nuestro corazón y el suyo sean uno. Este es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente feliz con todo su ser hacia el Padre. Jesús está siempre donándose al Padre, y el Padre quiere que yo esté siempre en la comunión con el Hijo. Pues tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, que nos da a su Hijo, o sea, tú ve a través del Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Más allá de que nos convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros deseos, nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la gloria del Padre que nos ama. Por eso repite tantas veces, no es lo mismo, no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, pues no es lo mismo hacer las cosas de esta manera o de la otra, sino siempre con esa, con ese fuego interior. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. Pues esta es la voluntad del Padre. Este es el querer del Padre. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Verbo Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma. Y entonces, efectivamente, pues tu vida se desarrollará por ahí. Encontrarás que todo es una expresión de su amor, un efecto de su amor. Entenderás por qué quiere que comulgues, que te unas, por qué quiere estar siempre en tu mundo, siempre en su presencia, siempre en comunión con Él, porque quiere que estés siempre a la escucha de sus mociones, porque quiere que seas alma de oración, porque quiere que cada vez se encienda más ese fuego de amor, que cada vez tengas más ese como éxtasis, que significa estar fuera, estar más allá de uno mismo, porque el amor siempre va a querer más amor, porque es como el fuego que quema lo que toca y que siempre quiere estar pues quemando más. Entenderás por qué el dolor es la expresión del amor y te encantará sufrir un poquito, y mientras más sufras mejor, porque el dolor te intensifica el amor. Exactamente al revés de lo que hace el mundano, del que no ama, del que rechaza o del que tiene un gesto de desagrado cuando algo le contraría. Y por eso dice nuestro fundador que buscarás con hambre de sacrificio los trabajos más duros, y que será para ti gozosa la penitencia, que serás un alma penitente, y que al final pues el amor lo que te va produciendo es una gran felicidad. Tendrás siempre como la sonrisa del amor, que solo los enamorados son los que están siempre felices en este mundo. Y habrás entonces encontrado pues que esta manera de vivir es como el anticipo del cielo. Pues este es el plan, el planteamiento del Padre Celestial. Este es mi Hijo, el Amado. Aquí está pues la esencia de lo que quiere de nosotros. Y por eso, como siempre, pues acudimos a María y decimos, qué bonito que que nos ayudes a vivir siempre así, como hemos estado estudiando, si es que ya está toda llena de Dios, está traspasada del amor de Dios desde el primer instante. ¿Qué quiere decir llena de gracia? Pues llena del amor divino, la más amada por el Padre Celestial y la que más ama. Es que nos ayude a decir, es que yo, a mí me cuesta mucho trabajo porque yo vengo del pecado que siempre me está como metiendo en mí. Bueno, pero aprende la ciencia del amor. Acuérdate que no tienes que hacer muchísimas cosas. No tienes que aprender de las 80 virtudes. No tienes que, bueno, ¿qué hago? Y ahora tengo que mejorar en esto y en aquello. No, ve al centro, ve al fondo. ¿Estás haciendo las cosas amando? ¿Amando a Jesucristo? ¿Estás siempre en Él? ¿Estás siempre en la comunión con Él? Pues por eso ya es la que pues nos antecede. Es la que, como decíamos, es el icono de la Iglesia. La que nos dice cómo es el plan de Dios. Ahí es el ejemplo, a ver, fíjate, y decir, pues, por mucho más allá de cualquier otra cosa. Vamos a pensar, por ejemplo, que María, como dice también nuestro fundador, pues no tenía que estar haciéndose propósitos, como no tenía que hacerse propósitos su mamá. Es decir, mañana voy a atender muy bien a mi hijito, mañana voy a procurarle no sé qué o no sé cuánto. No, es que simplemente lo quería. Y entonces, pues su vida era así, o sea, está siempre amando a Jesús, yendo a mayor amor. Y claro que ahí salen todas las virtudes, está en el centro, y todo lo que hace es pues agradable a Dios. Por eso decíamos que, pues, que la historia de la salvación, la historia externa de la salvación, nos puede ayudar. Y fíjate lo que le pasó a este rey. Era rey de Israel, estaba ungido, pero como que no coincidió su corazón con el corazón de Dios, el deseo de Dios, y se fue por su cuenta. Y entonces Dios tuvo que retirarlo, no fue fiel. Pues ojalá que nosotros digamos, yo quisiera también ser conocido por aquel que ama la voluntad de Dios, por aquel que ama este proyecto de Dios, por aquel que se ajusta al primer mandamiento con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y podríamos ir diciendo, y en todo momento y en toda circunstancia rectifica, a ver si efectivamente lo que está sucediendo en ti es que está procediendo de la unión de tu corazón con el corazón de Cristo, porque que una persona viva en la otra, que una persona esté en la otra, esa es la esencia del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.